Los viernes hasta ahora tenemos nuestra píldora de educación financiera con el ICREF, con el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia, y en esta ocasión contamos como colaborador con Patricio Rosas, que es director del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas. Buenos días, Patricio.
Hola, Marta, muy buenos días.
Bueno, lo primero, aunque hoy queremos hablar de la relación entre las finanzas y la macroeconomía, pues teniendo en cuenta que ayer saltaba esa noticia de la posible fusión entre CaixaBank y Bankia, y que son dos bancos que además tienen muchísima implantación los dos en la región de Murcia, bueno, pues queríamos pedirle así, aunque sea una valoración de primera urgencia, ¿no? ¿Qué se puede decir desde el Colegio de Economistas sobre esta fusión? ¿Va a ser algo que trastoque mucho lo que es el escenario de los bancos en España, Patricio?
A ver, en efecto, estas dos entidades, Bankia y CaixaBank, en la tarde de ayer anunciaron pues un proceso de fusión. Es verdad que las fusiones se iniciaron en el año 2008, motivo de la crisis financiera, donde siempre ha habido recomendaciones de que el sector financiero estaba muy atomizado y era necesario que se produjesen mayor número de fusiones y que se redujese el número de entidades. Yo creo que es una buena noticia para el sector financiero. Ya la semana pasada, el que es vicepresidente del Banco Central Europeo, que fue ministro del Gobierno de España, Guindos, anunció que con motivo del COVID-19 iba a obligar a la banca europea a abordar fusiones de una manera, incluso apuntaba, de manera rápida y urgente. El mercado financiero en España y a nivel europeo es verdad que muestra muy bajas rentabilidades. El mercado requiere que las entidades se fusionen, que se aumente el tamaño, pues para ofrecer unas mejores cuentas resultados atractivas, para que sean más atractivas para los inversores. Hay que decir que esta mañana pues la bolsa, el mercado bursátil, ha recibido de buen agrado este anuncio de fusión. Hace media hora miraba las cotizaciones y bueno, Bankia está cercano a una subida desde un 30% en la mañana de hoy. Bankia se estaba moviendo con un crecimiento del 10% del valor de sus acciones. Y bueno, yo creo que es importante, que es necesario y que, bueno, quitado que también tenemos que apuntar la posición que tiene, porque Bankia está participada en un 60% pues por el Estado, bueno, pues como digo, ha sido bien recibido. Parece ser que va a ser una fusión, no le podemos llamar express, pero que sí va, porque ya viene en tiempo, bueno, pues cortejándose a ambas entidades, pero parece ser que va a ser rápida, por lo que estaban trasladando esta mañana las noticias.
¿Y quién se traga a quién? Porque en esto de las fusiones normalmente siempre hay uno más grande, que es un poco el que toma la delantera o el que lidera a la hora de organizar de nuevo las oficinas. En esta ocasión, ¿quién es el pez grande?
A ver, lo que sí queda es como una primera entidad, es decir, lo que la suma de Bankia y CaixaBank sería la primera entidad a nivel nacional. Ahora mismo habría que ver la composición de los tipos de balance, es decir, no tengo yo ahora mismo la posición de Bankia y CaixaBank. Yo creo que son entidades bastante similares, tienen distinta presencia a nivel nacional, a nivel patrimonial, que también es una parte del valor del balance de cada una de las empresas. Parece ser que tiene también más presencia, más importancia en Bankia. Y bueno, yo creo que ahí está el proceso de fusión, ¿no? En ver las valoraciones de una entidad y ver la valoración de otra y hacer el canje de acciones.
¿Y va a suponer despidos, que imagino que es lo que habrán pasado toda la noche pensando los trabajadores de las dos entidades? ¿Va a haber que reorganizar oficinas, ¿no?
A ver, el sector financiero viene sufriendo, digamos, desde el punto de vista de sus trabajadores y de las oficinas, pues una fuerte regulación, una disminución importante del número de oficinas, pues como todos sabemos que han ido desapareciendo a lo largo y ancho de nuestras calles, se ha ido reduciendo el número de trabajadores y esto ha sido consecuencia del proceso de fusión. Por lo tanto, una nueva fusión, yo no soy el que debe decir cómo va a alterar, es decir, serán las empresas los que lo manifiesten, pero a priori bueno, pues no será igual para todos los territorios, para todas las zonas, pero reajuste de personal tiene que haber y de oficinas. Que eso se traduzca finalmente en despido y en cierre de oficinas, bueno, pues será en el planteamiento y el programa que hagan las distintas entidades fruto de la fusión.
Bueno, pues una noticia de actualidad económica que nos lleva a, bueno, pues a analizar esta sección de cada viernes con el ICREF. Estamos hablando con Patricio Rosas, director del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas. Y bueno, la idea que tenemos hoy es hablar de esa relación entre las finanzas y la macroeconomía. Patricio, cuando hablamos de esa economía siempre se utilizan términos como puede ser macro y micro. ¿Nos puedes dar algunas nociones de qué significan esto?
Pues bien, la economía, como todos sabemos, es una ciencia social que tiene cierta complejidad porque los fenómenos que estudia pues no dejan de ser complejos, ¿no? Está claro que la economía, el fin último, es mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades. Nos encontramos en unos recursos escasos, hay que asignarlos de la manera más eficiente y hacer que esas condiciones de vida de las personas pues sean lo mejor posible, ¿no? Y por eso tiene sentido la economía y por eso se estudia la economía. ¿Y de qué manera se estudia la economía? Pues se puede hacer de dos maneras, de una manera macroeconómica que se dice o microeconómica. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues las noticias estas que aparecen continuamente en radio, en prensa o en televisión, pues normalmente tienen ese enfoque macroeconómico, ¿no? Cuando hablan de crecimiento económico, de la actualidad de estos mercados bursátiles, de la evolución que están teniendo los precios, el nivel de desempleo, la deuda de un país o las decisiones que toma un determinado banco central u otro, todo esto son conceptos macroeconómicos. ¿Qué quiere decir? Que nos da la visión conjunta de la economía, de una manera agregada, ¿no?, del comportamiento de muchos. Son variables que se manejan habitualmente, pues las que conocemos del Producto Interior Bruto, los ciclos económicos, la inflación, el nivel de desempleo. Eso sería la macro, es decir, la visión general de la economía de estas grandes magnitudes. Por contra o enfrente, o otra manera de estudiar la economía, procede de la microeconomía. ¿Y esta de qué se encarga? Pues de estudiar fundamentalmente el comportamiento y las decisiones de los individuos, hogares y empresas, es decir, de las decisiones más particulares, más individuales, que indudablemente afectan a la economía, ¿no? ¿Cómo? Pues porque si los consumidores, por ejemplo, decidimos hacer un mayor consumo o demanda de un producto, pues las empresas, a través de su oferta, reaccionan incrementando esa oferta, ¿no? Pues en esta relación se mueve la microeconomía, pero también existe relación, es decir, la información que genera tanto a nivel macro o a nivel micro, bueno, pues sirve una para otra, ¿no?
En el tema de la macroeconomía, ¿qué influencia tiene o qué relación tiene en las finanzas?
Pues tiene muchísima. Como decía, un ejemplo de microeconomía pues serían las finanzas, ¿no? Porque son las decisiones de las familias y las empresas. Pero cuando adoptamos o tomamos una serie de decisiones, nosotros si pensamos como individuos o hogares, pues tenemos que tener de referencia esa información que decía de carácter más general, de situación general de la economía. Es decir, tenemos que tener ese conocimiento de una palabra que suena muy rara, que es macroeconomía, pero que al final es el comportamiento, como digo, que tienen los precios, que tiene el empleo, y con esta información debemos decidir qué hacemos con el dinero, si lo invertimos, lo ahorramos o gastamos. Por eso es la relación que existe entre macro y micro. Por poner un ejemplo, en situación que tenemos actual de crisis e incertidumbre, donde se produce una menor capacidad financiera, los agentes tenemos o los individuos tenemos que optar por aplicar esos recursos financieros, y en este momento pues debemos de hacerlo pues de una manera más prudente, más conservadora, dada esa incertidumbre que tienen los mercados. No estamos en fase de crecimiento, de bonanza, sino más de resistencia. Por eso es importante tener ese uso racional de las finanzas.
Sí, y de forma rápida, que nos estamos quedando sin tiempo, Patricio, ¿qué variables deberíamos tener en cuenta a la hora de tomar esas decisiones financieras?
Pues a la hora de tomar decisiones financieras son, bueno, pues estas variables que hacíamos referencia, más relacionadas con términos macroeconómicos, como son pues la inflación, ¿no?, el nivel de los precios que hay, el tipo de interés. Pero además de estas de variables que podemos manejar, también es importante hacer recomendaciones, ¿no? Si tenemos que pensar si en estos momentos debemos endeudarnos más o hacerlo menos. Uh-huh. Y para eso tenemos que pensar si vamos a ser capaces de poder hacer frente a ese endeudamiento y vamos a poder pagarlo. Si es momento ahora de pedir el dinero y si lo hacemos, a lo mejor nos empeora la situación a futuro. Uh-huh. En fin. Aquí hay que aplicar mucho el sentido común en la toma de decisiones y sobre todo a la hora de hacer posibles inversiones financieras.
Bueno, son decisiones muy importantes que tenemos que tener en cuenta, como nos dice Patricio Rosas, que es el director del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas, al que, bueno, le damos las gracias por estar hoy con nosotros en No es un verano más y por darnos toda esta información que, bueno, que muchos de nuestros oyentes pueden aplicar a su vida diaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí.
Gracias a vosotros y buen día.
Hasta luego. Adiós. Pues ya está por aquí el boletín de las 10 de la mañana en forma de Rebeca Escribano, que lo trae ya preparado, y después volvemos.